Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Cuando hoy seas está, bueno estás,
hoy ¿no? está mejor Javier Chicharito Hernández, correcto, que Funes Mori, que pero, no tiene actividad, por correcto, eso está, simplemente está mejor.
Pero yo no creo que vaya por ahí, no es un tema de...
No creerías que va por ahí.
Lo poco que yo sé va hacia algo que tú recién comentabas. Alguien hace unos días me decía, gente de adentro de la selección, me decía, si Javier está, nos puede quitar más de lo que nos da. Y no se refería propiamente al tema cancha.
Ajá.
La relación con directivos no es la mejor.
El grupo manda y el grupo no lo quiere.
Los líderes del club no están del todo contentos. Ayer ponía Jared Borghetti en Fútbol Center un ejemplo. Dice, a ver, yo veo que todos los futbolistas de selección en redes sociales, cuando es cumpleaños de uno, ponen felicidades, hermano, te quiero mucho, bro. Y entre ellos se dicen, Irmao y cosas así. Y yo le decía, ok, en un método de descartes vamos a ver quién al Chicharo en su cumpleaños le escribe y quién no.
Okay.
Es una tontería, pero así los que no, curiosamente, sí, grupo, son los líderes y es el grupo que quizá dice, no, él ya que no venga, él que se vaya para allá. Y nosotros, los que hemos hecho el grupo fuerte estos días, nos quedamos con los mismos. Creo yo que es lo que pasa de ella, que esté de acuerdo o no. Que no esté Javier Hernández en la lista de 45 después de haber estado en la de 60, es una total falta de respeto para Javier el Chicharito Hernández.
El máximo anotador de la selección mexicana de fútbol, que es goleador además en la MLS.
Si no lo vas a llamar, no lo pongas en ninguna, ni en una lista de 400. No lo pongas. Si no lo vas a llamar, no juegues con sus sentimientos, con su aspiración, con su deseo de volver. Si no está en verdad dentro de tus planes, no lo pongas en ninguna lista.
Yo no sé qué les hizo el Javier el Chicharito Hernández. Creo que ni la Volpe y el grupo Atlas trató tan mal a Cuauhtémoc Blanco. Y Cuauhtémoc Blanco también... no necesariamente le caía bien a ese grupo en particular, porque ni siquiera Paco, en las cuentas oficiales de mi selección, o sea, arroba mi selección, ponen la actividad de Javier el Chicharito Hernández. O sea, está bloqueado hasta de los canales institucionales Javier el Chicharito Hernández. ¿Por qué esa manera de ser? ¿No tendría que tener una mejor mano izquierda, aparentar que no pasa nada, decir Javier Hernández también participó? No, parece que no existió tampoco en el partido del Galaxy, Paco.
Álvaro, un gusto acompañarlos. Dionisio, Adal, buenas tardes a todos. A ver, yo no sé cuál sea el fondo de las cosas y qué tan mal pueda caer el Chicharito en la directiva, en la gente de la federación, en el propio Tata, o los compañeros, que sería lo de menos, Porque el Chicharito no está para ser monedita de oro.
Ajá.
No por eso te llaman o no te llaman. Yo entiendo lo que dice Adal y además...
Pareciera que no puede,
y además claro. Y está respaldado porque hay muchas versiones al respecto. Creo que ese no es el motivo fundamental.
Ah, caray.
No, porque tú no puedes dejar de llamar o llamar a un jugador porque te cae bien o te cae mal o porque los líderes dicen ese sí y ese no. Yo creo que el Tata no caería tan bajo, ¿no? No a ese nivel. Yo creo que hay algo mucho más fuerte que todavía no nos enteramos. Lo que sí es real, que por nivel el Chicharito sí tendría que estar. Al Tata no le gusta, perfecto. Limitémonos a eso. Que esté Funes Mori, yo había dicho, Álvaro, ya cuando aparezca Funes Mori en la lista, yo ya voy a dejar de tocar el tema de que si es naturalizado, que si no, que...
Ya está incluido.
Ahora quiero verlo. Ya claro. No quiero hablar de Funes Mori, yo quiero verlo en la cancha y hablar de él como componente
de la
selección. Nada más. Y del Chicharito, mira, en el partido del fin de semana... que tuvimos a través de ESPN, de LA Galaxy.
Ah, tú hiciste
Galaxy,
el partido,
¿sí?
Con Pietra. ¿Por qué no cobró el penal?
Contra Seattle Sounders.
Pero viene a fallar uno hace unos días.
Viene a fallar uno.
Ok.
Y para mí, pues no se atrevió.
No se atrevió.
Lo digo tal cual.
El jugador de la liga, el jugador franquicia, no se atrevió.
Sí, para mí, porque ahí no es una orden del técnico.
Ok.
Ahí el Chicharito tiene la jerarquía para decir, voy yo.
Ok.
Y no quiso tirarlo.
Sí, no se atrevió.
Estoy seguro.
Lo interpretas, ok. Yo también interpreto que no se atrevió.
Seguro.
Combinado con el contexto de que no lo convocan, además.
Ahora,
la presión que existe.
Lo que sí me parece absurdo es llamarlo en la lista de 60 y después no llamarlo.
Correcto.
O sea, eso sí, Álvaro, Dionisio, Adal, eso sí
mala
me parece...
leche.
Sí.
O de niños.
Sí.
Es una falta de respeto.
O es de muy mala intención o es de niños. O sea, donde quieran ubicarlo, ¿eh?
¿Quién ha sido más infantil, ese trato de el equipo, de la institución, o Javier el Chicharito Hernández para ti?
Saludos, Álvaro, Paco, Adal. Los dos, porque en algún momento sí hay que reconocer que Chicharito hizo algunas cosas que no agradaron a todos los niveles, no solamente federativo, sino cuerpo técnico, en su momento encabezado por Juan Carlos Osorio, y también compañeros. Pero ahora la pelota está en la casa de la federación, en la casa del técnico nacional, y se comporta de esa manera. A mí no me extraña el que haya estado en la lista de 60, después yo pensé que simplemente se daría a conocer la lista de los 23 que iban a la Copa Oro, ya vimos que hay otra prelista de 45, y tampoco ahí entra. A mí no me extraña ese modus operandi. ¿Por qué? Porque era como que en un principio taparle el ojo al macho, tratar de amainar las críticas que se venían en todo este tema. Pero al final de cuentas, terminas cometiendo. Entonces, yo pasando lo mismo, yo por eso comparto lo que dice Adal. Si no lo ibas a poner en la lista de 23, no lo pongas ni en la de 60, ni en la de 100, ni en la de 1000. Se termina equivocando ahí la federación, se termina equivocando el técnico, y ahí es donde vemos posturas infantiles.
¿Y por qué luego también esa saña, si se me permite la interpretación, de no colocarlo ni siquiera en canales institucionales, como las redes sociales? No hablar ni siquiera de él.
No es la primera, no solo ahorita.
No es la primera vez. Ya la otra vez que metió 3, no lo habían puesto, ¿no? ¿Y cuál fue aparentemente la justificación de parte de la federación? No, es que los jugadores que no están convocados, pues no se les termina de dar vitrina en los canales oficiales. Ahora estaba convocado una lista de 60.
Estaba convocado.
Hasta antes de que se diera a conocer la lista de 45, Chicharito estaba en esa lista de 60. Ajá. Y jugó. Entonces, ¿por qué no se le hizo referencia?
Ahora, Adalberto, si es un problema para el grupo, su personalidad, su forma de ser, su liderazgo, el choque que ha tenido quizá con el grupo, y lo decía Mauricio Imay, no es que se lleven mal, pero tuvieron quizá algún choque político contra el grupo de Guardado y el grupo de Ochoa, sí, contra cuerpos técnicos, sí, contra directivos. Si realmente él es un problema o una manzana podrida, políticamente, entonces, ¿no es lo mejor no llamarlo?
Sí. Es que, a ver, acá los cuatro coincidimos en que debería de estar,
deportivamente
porque
debería estar
un mejor momento deportivo que cualquiera de los otros centros delanteros, ¿no? Punto y aparte, tampoco podemos hacer un escándalo de que si un técnico que tiene su disponibilidad y libertad de elegir a los que quiere, si por cualquier razón ya no está, porque no hace grupo, porque se peleó, porque no lo quiere, la razón que sea, bueno, está en total libertad. Y escuchábamos unas declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Él tiene total apoyo. Entonces, si el Tata no lo quiere llamar, que no lo llame. No es la primera vez que pasa. Tampoco hagamos un escándalo. Cuauhtémoc Blanco se perdió una Copa del Mundo por un tema personal con el técnico, con la Volpe. Es así.
Apoyado por un grupo de jugadores también.
Entonces,
después se las cobró a todos, ¿eh?
Seguramente.
Sí, no. A todos, mira. Uno por uno.
Bueno.
Ok. Pero en ese tema de Cuauhtémoc Blanco, sí era muy evidente las diferencias que tenía con el técnico nacional.
Okay,
tan es así que en los goles que festejaba a nivel de club, iba y se los restregaba en la cara, ¿no? Sí. Uno puede. Pero acá, cuando uno le pregunta al Tata alguna explicación.
Sí, le da vueltas.
Le da vuelta al asunto, ¿no?
Entonces, nos da la explicación. Nos dices por esto. Porque se peleó con el área comercial, con el área de marketing, con Ochoa y Guardado, con el Tata Martín.
Pero no aparece nada. Pero no hay ninguna de esas.
¿Y luego qué?
Por eso, no hay ninguna de esas.
Nos van a decir, vamos a estar ya todos tranquilos. Y, bueno, ok, no, por mal portado.
Zanjas.
¿Y luego?
Dices, es una manzana podrida para el grupo, claro. no lo queremos. Punto. Claro. Zanjas. Zanjas.
Pero mira, o sea, no estoy de acuerdo, pero si el técnico no lo incluye porque no le hace grupo ni a la mayor, ni a la olímpica donde va a estar Ochoa, ajá, porque también, insisto, en ese método de descartes hay que ir armando el rompecabezas. Ok, no va a la mayor porque, suponiendo, Tata, Guardado, Ochoa, sí, lo que... Y no va a la olímpica porque... Ahí también está Ochoa. Entonces, es un tema entre jugadores, es un tema entre... No, yo no quiero que no esté ninguna de las elecciones por parte de Tata.
Sabía decir, es una manzana podrida, su liderazgo pero mejor del total... grupo, no lo queremos llamar.
Pero
punto.
El técnico ya tiene libertad total, ¿verdad? El técnico está en su derecho de...
Está en su derecho,
con
pero...
Con quien quiera
pero,
y con quien no quiera.
Está en su derecho, pero también creo que por su personalidad, él es el que tiene que tomar la decisión. Porque a mí me pasó previo al Mundial del 98, en esa generación de futbolistas. Había quienes iban a manejar el premio o a arreglar el premio de las primas. Lo que no sabíamos es que uno de los que iban a arreglar el premio de las primas lo que pretendía era arreglar sus premios,
claro,
y su beneficio. ¿Sí? El grupo lo sabía. Y si ustedes investigan un poquito, sabrán quién fue.
Sí.
Y el grupo estaba en contra de eso. Y aún así, el señor Lapuente lo llamó. y lo llevó al Mundial del 98. Las cosas como son.
Corrieron versiones.
Las cosas como son.
O sea, algunas versiones corrieron de que era Alberto García Aspe.
Entraban, bueno, yo no voy a dar nombres, sí. Pero entraba un grupo a arreglar los premios y buscaba su beneficio propio, ese jugador, señalado por todos y de todos modos fue al Mundial. Ahora, en el fútbol mexicano se sabe todo. Tarde o temprano sale el tema. Vamos a enterarnos, a ciencia cierta, qué es lo que pasa con el Chicharito. Tarde o temprano, a ciencia cierta, vamos a ver qué es lo que sucedió.
Hay muchos elementos evidentes.
Está bien,
ahí, ¿no?
Pero, aunque el grupo manda, y es cierto, y el vestidor manda, también el técnico tiene derecho a tomar su propia decisión y en todo caso tiene que ser respaldada por el grupo. Lo del Chicharito, creo...
No te los echas en contra.
Está bien, pero el que termina tomando la decisión es el técnico, entendiendo que ya el mensaje del vestidor ya está dado. ¿Y qué es el caso del Chicharito? ¿Sí? Ahora, el Chicharito tiene que seguir demostrando en la cancha. Y lleva 3 partidos que no hace gol.
Claro.
Ahora se vio, por ejemplo, en la disyuntiva de tiro el penalti, no lo tiro. No, que lo tire otro, ¿no? Eso va en contra de él.
Claro. Porque él debía meterle una presión a la Federación de inicio de tal manera que su llamado fuera...
Inobjetable.
Fuera obligado. Inobjetable. Indiscutible.
Deportivamente,
de tal manera meterles una presión que dijeron, pero no cobra el penal.
Por eso, deportivamente, no que no haya mental. Pretextos. A mí me da la impresión, a ver... que Chicharito no se enteró hoy de que no iba a ser ya parte de esos 45 en la lista, ¿no? Se enteró desde antes y quizá desde que jugó el partido se enteró. Y quizá a lo mejor...
Estaba alterado.
Eso provocó de que no lo terminara cobrando, más allá de que ya había fallado días atrás o partidos atrás algún tipo de penal. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos leído o hemos visto... comentarios, ¿no? De decir, bueno, si el jugador me da en la cancha, me cumple en la cancha, me responde en la cancha, me hace diferencia en la cancha, ¿qué importa lo que pase fuera de ella? ¿Qué importa qué tan conflictivo o complicado? Yo vengo y lo traigo. Tal como pasó en su momento, como dice Paco Gabriel con La Puente, él se echó esa rifa al tigre y dijo, perfecto, que venga el jugador y yo veo cómo solvento aquí la situación. Pero en el tema de Chicharito, a mí me da la impresión que al margen de los problemas con la federación, al margen de los problemas con los jugadores o algunos líderes, creo que sí tuvo algún inconveniente con el Tata Martino, que al Tata Martino no le gustó, y no es en lo deportivo, ¿eh? No. Algo fuera de la cancha que el Tata Martino dijo, esto no se lo permito. Pero, por muy Chicharito que sea, por mucho que me rinda en la cancha.
Y repito, los 4 coincidimos en que tendría que estar.
Ahora,
pero lo positivo de todo esto, rescatar algo es que el presidente de la federación, el entrenador, los líderes del vestidor están unidos.
Así es.
O sea, todos están de acuerdo en que, ¿sabes qué? No.
Así es. Eso es más fuerte que cualquier cosa, de acuerdo.
Claro, o sea, hay que rescatar lo positivo porque entonces
el
presidente está peleado con el técnico, el director deportivo de selecciones
aquí
nacionales.
Todo el grupo, todos no solamente los jugadores,
eso es positivo.
Todo el grupo está unido.
Oye, si se lo hicieron a Hugo en el 86.
No es la primera vez que pasa.
No, viene Hugo, es que él quiere más, es que él pide más, ¿por qué va a ser? Pero es que porque viene de España. No, él no es el capitán, por favor, se lo hicieron a Hugo. Y al final Bora dijo, me lavo las manos, el grupo decide.
El grupo manda.
Porque el gafete de capitán tendría que haber sido para Hugo Sánchez.
Ahora,
y lo sabe Tomás Boy.
Sí, claro.
Y lo sabe Tomás Boy.
Claro, claro.
Es lo mismo.
Y a ese tema, Paco, yo acá insisto, para mí, aunque haya consultado con el grupo... Yo creo que él ya tenía la percepción, no lo voy a llamar, pero voy a consultar con el grupo. Y el grupo le reforzó la idea que ya tenía
el técnico
nacional. Un técnico
de su experiencia se da cuenta quién puede ser un problema.
Claro.
Dice, Adalberto, ya van tres convocatorias, ya veo cómo es.
Claro, lo
es
conoces.
Una manzana podrida.
No, y seguro vivió algo. O sea, él, como dice Dionisio, en un tema cancha, él vivió algo, él fue testigo de algo... Puede ser una negociación.
No es el caso,
de las no
sabe. Una perita dulce, una perita en dulce.
Una perita en dulce, sí.
Yo no soy una perita en dulce.
sí.
O sea, a lo que voy es, sea cual sea la razón, yo eso rescato, que están todos en la misma línea. Ahora, también en ese método de descartes, ¿quién tampoco ha aparecido? Miguel Ayun. Tanto Javier Hernández como el Ayun eran el otro
solo
lado.
Miguel Ayun puede haber justificaciones deportivas.
Ok,
decir.
Está bien. Pero a lo que voy
no
es que eran esos dos bandos fuertes,
ahora,
no hace no mucho.
Mesa.
Y esos no están. Entonces,
ese era el grupo.
Ese era el
Ayun y Chicharo.
Entonces el técnico dice: ok, yo respaldo a estos, yo estoy viendo estos. O sea, dentro de todo el desastre, lo positivo es que todos están en la misma dirección.
¿Quiénes de esta mesa Se puede decir, están de acuerdo con la idea, no me importa qué complicado, conflictivo, problemático sea, siempre y cuando me respondan en la cancha.
No, no, para mí sí.
¿Tú estás de acuerdo con que se llame o no se llame?
No. Yo, si te rinde en la cancha, lo tienes que llamar.
Más adelante.
Que sea complicado y conflictivo.
Unos renuevan, otros esperan. Venimos con más. Perfecta inclusión de Funes Mori y exclusión de Chicharo es la encuesta que tenemos para todos ustedes. Participe en Twitter. The Special One dice: normal, en muchos países del mundo dejan fuera jugadores que están en ligas de menor nivel. La selección mexicoamericana no es la excepción.
¿La selección mexicoamericana?
Ajá. No sé si se refiere, pero bueno, David Eduardo, sin Chicharito fracasará la selección. Fuera Martino, dice David Eduardo. Pablo Aguilar, defensa central de Cruz Azul, renueva por un año con la máquina cementera. Campeón del fútbol mexicano, después de una lesión, le costó incorporarse. Es mucho más dependiente ahora del Catita. Ha venido un poquito menos, pero bueno, sigue siendo uno de los mejores defensas que hay en el fútbol mexicano. Así que un año más renueva con la máquina. 3 títulos con Cruz Azul, la Liga, la Supercopa y la Copa MX. Hasta junio del 2022 tendrá contrato entonces Pablo Aguilar. Dionisio Estrada, ¿ha acertado refirmarlo o no?
Sí, claro, por supuesto, indudablemente. Al final, conforme avanzó el torneo y al final se convirtió uno de los bastiones otra vez de la defensa de Cruz Azul en la final de un partidazo, en el partido de vuelta.
Ok. Que al final le movió Reynoso la defensa constantemente. En algún momento puso Escobar, en algún momento puso Catita.
Pero cuando lo pudo sostener siempre, pudo sostener. Es más, arrancó primero sin él. Y después, conforme para darle ritmo, lo empezó a meter desde el minuto 60. Cuando agarró ritmo, se hizo titular indiscutible.
Para un jugador veterano, un año está así, ¿no? Bien.
Bueno, a nadie le caería mal, por ejemplo, si te dieran 2 o 3 años, pero él entiende que un año, por lo menos ahorita, le sirve, ¿no?
¿Bien por un año?
Sí.
¿O difieres de que solamente sea por un año?
Bien por Cruz Azul, porque entiende que hay que ver cómo evoluciona a lo largo de este año para seguir pensando en una nueva renovación. Mal, coincido con Dionisio, porque seguramente lo hubiera dicho, es que por lo menos 2 añitos, dame esa tranquilidad y demás. Cruz Azul está ahorita en un momento en el que dice, a ver, o sea, tampoco podemos aventar dinero por todos lados.
Y menos para jugadores tan veteranos, ¿no?
Menos para jugadores. O sea, la decisión que toma la directiva es entendible. Y creo que
también lo entiende el jugador.
Lo entiende el jugador, que es lo más importante.
Porque hay que recordar...
Aparentemente, ¿no?
Sí, claro, pero hay que recordar lo que pasó recientemente con Real Madrid y
Ramos.
Y Ramos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí...
Ramos que había dicho
ahí,
que jugaría gratis para
sí,
el Madrid.
Claro, ahí da la impresión que el que no termina entendiendo es Sergio Ramos, ¿no?
Ok. ¿Un año te parece justo, Paco?
Sí.
Sí.
Razonable y me parece extraordinario para Cruz Azul, porque es un baluarte, como bien mencionábamos. Ha hecho una gran mancuerna ahí con el Cata Domínguez. Sí. Un año me parece lógico, con la opción siempre de tener las negociaciones abiertas para ampliar el contrato. Pero lo importante era renovarlo ya, ¿no?
Sí.
Eso era lo más importante.
Renovar a él, a Corona, por supuesto, al propio técnico también, entre otras cosas.
Lo de Rivero.
Ahí ya no se pudo llegar
sí,
a un acuerdo.
Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, porque lo van a extrañar.
Sí, un jugador con muchas funciones. Te podía jugar como lateral por la derecha, lateral por la izquierda, te podía jugar como volante. Te podía jugar hasta en el medio campo, como un escudo, como un recuperador.
O sea, ya no se llegó ahí a una nueva opción de préstamo, ¿no?
Ajá.
Ya la idea era comprarlo y aparentemente las versiones que se manejan es que era 4,5 millones de dólares el costo ya de la carta o derechos federativos en el caso de Rivero. Uno se pregunta... Después de lo que se vio en el torneo, ¿debió haber hecho el esfuerzo Cruz Azul pagando ese dinero cuando de pronto vemos que por otros jugadores y que aparentemente no rinden, se paga eso o más?
Es que, ¿sabes qué, Dionisio?
Pero no en esta nueva administración.
Exacto.
Que ya lo dijo.
Ese es el
no
tema.
No va a haber mucha plata.
A la distancia sí tienes que decir, oye, es poco, porque puede ser poco para este futbolista. Puede ser porque es un jugador que te rinde. Pero esta directiva ahora lleva todas las de ganar.
Claro.
Ya hizo campeón al equipo.
Sí.
¿Sí? Ahora tienen, me parece, la asignatura la asignatura pendiente de economizar y de hacerlo ya. Entonces, no van a comprar. Te pueden renovar, estoy seguro que no van a comprar, ya lo iremos viendo, y van a tratar de hacer mucho más económica la plantilla, ahorrar. Y puede ser que aún así les resulte y vuelvan a pelear por el título, ¿sí? O sea, hoy tienen todas las de ganar esta directiva, porque además, ¿qué les puedes cuestionar?
No,
oye,
no,
lo de
no,
Rivero,
nada.
Échale más ganas. No hay dinero. Hoy La prioridad es otra.
Entiendo la parte de economizar, pero también, y entiendo que es otra la directiva y otro el manejo, pero da la impresión que 4,5 millones de dólares por los servicios de Cristian Rivero
valían la pena para ti.
Valían la pena y como que no era un, aparentemente, claro, no es mi bolsillo, bueno. Uno es muy fácil meterse en el bolsillo de los demás, pero para lo que está acostumbrado a gastar siempre Cruz Azul o antes derrochar, da la impresión.
Ahora no se va a derrochar porque el objetivo...
Pero yo te pregunto, después de lo que viste de Cristian Rivero, ¿se puede considerar un derroche el pagar?
No, sería lo justo. Eso suponiendo que eran los 4 millones. Suponiendo también que no fuera más, o suponiendo que el equipo que lo había prestado, en este caso Xolos, dijera, no, yo lo quiero de vuelta también. Jugador que necesita.
Claro, ya, pero eso ya está estipulado.
Ok.
Esa es una opción de compra que ya está en el contrato.
O
ya
en
está.
El momento del préstamo.
En el momento del préstamo.
Hay opción de compra. Y si lo vas a hacer válido, cuesta tanto.
Y en tal fecha.
Ya.
Y en tal fecha.
Ya. Ahora, ¿no debieron renovar primero a Reynoso?
Sí, pero yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando viene la oferta inicial para Reynoso, donde se decía que era el tercero al BAT, ¿no? Uh-huh. Y acepta, y dice, bueno, ok, ya. Ahora Reynoso ya desde otra postura, oye, yo te di lo que no conseguías hace 20 y tantos años, sí. Pues está en todo su derecho Reynoso de pedir más, pero mucho más dinero, ¿no?
Ese es
y Cruz Azul está en lo mismo, decir, no, espérate, no hay tanto.
Reynoso, ¿cuánto podrían pagarle a Reynoso? ¿Más de $1,000,000?
Es que depende el club.
¿Más de $1,000,000?
Más de $1,000,000 al año.
Hasta poquito es ya para ser un técnico.
$1,000,000.
Pero, cuando de pronto tú ves técnicos que cobran $2 o $3 millones.
O sea, ¿debería
y no te dan resultados?
¿Debería convertirse en el técnico mejor pagado del fútbol mexicano?
No, tampoco.
No tan así, pero sí, $1,000,000 es poco para lo que le terminó dando después de 23 años.
¿Cuánto? A ver, tú que fuiste directo, ¿cuánto?
Bueno, no.
¿Cuánto ofrecerías?
No menos de $2,000,000.
$2,000,000 al año por Reynoso.
No me quieres representar.
Oye, el señor trae unas promesas de campaña espectaculares. O sea,
después de lo que consigue con Cruz Azul, sí puede pedir él lo que quiere.
Pero el problema es de que puede.
Por eso.
Pero
es Cruz Azul.
Tigres y Monterrey a lo mejor sí.
No, a ver.
Monterrey dice, después de lo que no he tenido.
Pero Tigres y Monterrey pagan más de los $2,000,000.
Por eso te estoy diciendo. Tigres y Monterrey sí. Cruz Azul, no.
Después de lo que consigue con Cruz Azul.
Si están bajo esta idea.
Y no sé, es candidato a selección mexicana de
hacer no más con menos, de hacer lo mismo con menos, ¿no? Esta especie de economía de escala, pues entonces se tendrá que ajustar. Ahora también, si dice Reynoso, no, me voy, ¿qué va a hacer?
Me voy porque no me pagas lo que yo quiero.
Ajá. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir?
Es que hay un problema, porque ¿qué otros le pueden pagar eso? A ver, Reynoso merece eso y más. Si hoy le dieran la selección mexicana a Reynoso, no creo que nadie se opondría. Ha demostrado que es un técnico con variantes.
Es muy temprano.
Conocedor.
No, es muy temprano. Para ese discurso de...
¿Cómo?
De Reynoso al Tri, el hashtag en redes, es muy temprano.
¿Cómo?
Las de
hizo campeón ahora que tenía 23 años. Pero
hay de campañas a campañas.
Entiendo que te suavizó y te hizo cariñitos en el corazón.
Sí.
Y es válido, ¿no? Okay, es válido.
A ver,
pero Reynoso ya para postularlo,
¿no tiene capacidad para el Tri?
Sí, pero es muy temprano, Álvaro. Es muy
A mí me encanta cómo dirige Reynoso.
Por eso, pero antes de él, los pues hay otros que ya están formados.
Los dos primeros partidos del torneo pasado, que eran un desastre, a partir del que gana contra Pachuca 1-0, y de ahí viene toda la racha de 12 triunfos consecutivos.
Entonces hay que postular Reynoso a mí cada me ha demostrado técnico campeón que gestiona, de Liga Selección.
Gestiona buenos grupos pesados.
No, estoy de acuerdo.
Que tiene flexibilidad en su planteamiento.
Mira, Álvaro, lo que
juegan bien sus equipos, que saben a lo que juegan.
En lo que no tendría que caer Cruz Azul es en lo que cayó Pumas después de la gran temporada del Lini que los llevó a la final. Exageraron en, ok, trascendimos deportivamente, un exitazo, chicos de cantera, un técnico, no de casa, pero sí que tiene mucho tiempo con nosotros, etcétera, etcétera. Ahorremos, economicemos y el equipo, vamos.
Bajo.
Porque así pasa. No se puede caer en la mezquindad.
Porque así pasa. Cruz Azul no puede gastar como gastan otros equipos.
Sí, pero sí
tiene que buscar que el plantel se quede y, desde luego, Juan Reynoso.
Bueno, pausa y venimos con más. Reynoso para el Tri. Tras la pausa, el fútbol picante. ¿Quién influye más en su selección? ¿Messicito o CR7? Holanda, el reino de los Países Bajos, venció a Macedonia del Norte. Así que sin ningún problema, 3-0 3-0 el equipo de Frank de Boer, uno de los candidatos al título, Dionisio, de este Euro.
Bueno, yo todavía me cuesta creerle, ¿no? Antes de ellos hay por lo menos unos 3 equipos más.
¿Para ti Francia?
Sí, Francia, la misma Italia, la exhibición de Alemania el otro día. Y bueno, Bélgica puede ser, aunque también me causa algo de dudas, ¿no?
Ormeño, Adalberto Franco debutó con la selección peruana de fútbol. No fue convocado para el primer partido,
sí,
pero sí, ya ahora sí.
Sí, venía ahí ligeramente con un tema muscular. Además, era lógico que le dieran ese tiempo de adaptación, conocer a sus compañeros, demás. Por él, fantástico. Por su familia, fenomenal. Que lo disfrute, en serio. Sigo pensando en ese video de presentación con León cuando dijo, ojalá que no sea la única camiseta verde que me ponga. Sigo pensando que él quería realmente la de México, ¿no?
Messi firmó el tatuaje de un aficionado brasileño. Argentina se enfrenta hoy a Paraguay en el Nacional de Brasilia. Ahí, firmando Messi.
Un tatuaje maravilloso.
Enorme, ¿no? Y además.
Recordando espalda, cuando, ¿no?, Messi mostró la playera del Barcelona, que le hizo aquel gol al Real Madrid, sí, y mostró la playera del Barça.
¿Ahora ese plumón era indeleble?
No lo sabemos.
No, pero ya no se va a bañar. El del tatuaje no se va a bañar. O sea, no te preocupes.
Moisés Llorens está con nosotros. Moisés, ¿cómo te va, querido? Qué gusto tenerte entre nosotros. ¿Cómo sufre? Mientras que Cristiano Ronaldo... Mientras que Cristiano Ronaldo en los últimos minutos repliega a una Alemania, porque Alemania termina replegándose por Cristiano Ronaldo, a Mesicito, sí, ¿cómo le cuesta?
Claro,
¿Cómo le cuesta? Moisés, ¿cómo te va? Te escucho ahora.
Sí. Yo estoy encantado de verte y de escucharte, gracias, Alvarito, porque he estado muy preocupado por ti.
¿Sí?
Después del repaso que te metí hace 15 días, pillaste tal bajón, que tuviste que pedir a la compañía 2 semanas de vacaciones. Por eso te fuiste. Esa es la verdad, Alvarito Morales.
Me da gusto que
el repaso que te pegué, te tuviste
No me acuerdo cuándo me has repasado. Sí. Si siempre que vienes de aquí aprendes algo nuevo, porque te tengo que educar.
Sí. No, no, no. Sí,
siempre,
no.
Siempre, siempre.
No, para
siempre.
Nada. Y luego,
pero me gusta que tengas confianza en ti mismo.
Y
buena autoestima.
Morales. Y luego hay que agradecer... Hay que agradecer a Dal Franco, sí, a Dal Franco, el cual fue peinado, no pudo ser. La semana pasada no pudo ser peinado no, pero ojalá fue repasado peinar, también, ojalá. que fue en el estudio, que esté ahora en el estudio, para mí es un auténtico placer. Los valientes de siempre, Dionisio y Paco Gabriel de Anda.
Anda muy, muy callado, muchas gracias. Alberto.
¿Te fijas cómo distrae la atención?
Sí,
o sea,
algo oculta.
Cuando ve que no puede defender al Barça, su vecino con el que va a comer pizza está feliz de la vida porque seguirá comiendo pizza con él.
Oye,
Mira.
Sí. Dime. Contra Chile maravilloso, Mesicito. Contra Chile maravilloso, mi querido Moisés.
Bueno, hizo un gol maravilloso.
Error de Bravo ahí. Error de Bravo.
Sí, claro. Maravilloso
fue el golazo, porque fue golazo, dio la vuelta al mundo, sí, el golazo de Cristianito, que está ya para jugar en la Liga de Veteranos.
¿Cómo empieza la jugada rechazando en el tiro de esquina? ¿Y cómo la cierra?
A puerta,
es maravilloso.
A puerta vacía.
Perdón, sí, yo no sé si tú viste que en el tiro de esquina, el que
así
rechaza...
Así lo marca hasta tus hijos.
Oye, el sprint.
Sí, escúchame.
Hasta tus hijos. O sea, independientemente, hasta en esa comparativa hay que hacerle, y creo que es justa. O sea,
sí,
el tipo con un físico tremendo se avienta en sprint en una jugada de jugador box to box, de área a área. Uh-huh. Y Lionel Messi, que es cierto que juega solo con Argentina porque lo hace, pero sigue atravesando muchos pasajes del partido donde se le ve agotado.
No hubiera ido a defender
físicamente,
el
físicamente, Lionel Messi se le ve agotado.
No.
Y seguro mentalmente más. No, pero físicamente no anda, ¿eh?
Cristiano está tan perfecto que le meten 4 a Portugal. Es decir, el cuarto mejor futbolista del mundo, cuarto, quinto, sexto ya. Creo que no está ni en el top 10, Cristianito.
Tampoco puede ir a defender por Semedo, tampoco puede ir a defender por Rubén Díaz y va a defender de cualquier manera.
No,
compañero, dos goles en su propia puerta.
Con dos autogoles está difícil, ¿no?
Cristiano, no. A Cristiano se le defiende que no puede, o sea, se le dice que no puede defender por fulanito, por menganito, por otro y por de la moto.
Pero en cambio,
de Messi no se puede decir que juega solo.
Que escuchamos una cosa.
Él defiende el tiro.
Está siempre lo mismo y os acabo bailando. Okay. Que no hay comparativa posible, pues Alvarito, que no hay comparativa. Mira.
Ya no se cambia la playera de manga larga, se pone la manga corta y repliega Alemania.
Míralo.
Saca la tuya de Cristiano, sí, Álvaro.
Despliega Alemania ya. con 4-2 en el marcador. Mira, y
una de Portugal.
Y si queréis otra, aquí tenéis otra. Mira qué bonita está.
Esa me gusta. No, voltea, al revés. No le des la mano. Así déjalo. Que no sé el logo del Barça.
Ay.
No sé el logo del Barça.
Ok, perfecto. Vale. Ok.
Escucha.
Más positiva.
No, ya hay otra.
Torneos de verano.
Hay otra, ¿eh?
No, espera.
El Atlas.
¡Órale!
No. Mi Atlas.
Me diste carreta, Paco. Después te arrepentiste.
A ver, en estos torneos de verano, ¿quién ha tenido un impacto positivo con su selección?
¿En estos torneos hasta ahorita? Sí. Creo que están a la par.
¿Ya no?
¿A la par? Yo los veo a la par.
Sí.
¿Cómo a la par los
en este momento a la par?
De lo que ha hecho que
o sea, primero, la única diferencia es que si Portugal corre el peligro de quedar eliminado al cerrar contra Francia, o aunque por ahí existe la posibilidad de entrar en tercera posición, y del otro lado, al entrar 4-5, pues Argentina va a estar adentro.
No puedes decir que están a la par cuando en esta Euro Cristiano se ha convertido en el futbolista, en el único que ha estado en 5 euros, en el máximo anotador del torneo.
Estamos hablando de este torneo. Estamos hablando de estos dos torneos.
¿Quién tiene mejor equipo, por favor? Messi juega solo en Argentina.
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad. Ve Portugal las figuras que tiene Cristiano.
Eso es verdad.
Fernández, Bernardo.
No, escúchame.
Pepe, Díaz.
Escuchadme una cosita.
Figuras que le meten dos autogoles.
Adal Franco, por favor. Sí. Adal Franco, una cosita. Cristianito lleva 11 goles en las Eurocopas. 11 goles lleva Cristianito. En 5 participaciones. Sí. Platini marcó en una 9. En una 9.
Contra Islas Feroe.
¿Está mal que Cristiano cuide su físico, su salud, su profesión para jugar 5? ¿Está mal?
No.
O sea, también
no. Pero además, esa Eurocopa de Platini fue espectacular. Espectacular. Ganándole la final a España.
Ahí está.
Regalando ¿cuántos goles lleva Cristiano?
2-0.
Lleva 11. Platini con 11. Cristiano.
Pero también tenía un equipazo. Ahora. Pero Platini también tenía un equipazo.
Francia era extraordinario. Y yo voy, ¿cuántos goles lleva Cristiano? Llegó a 11 en toda la historia, ¿no? Máximo goleador de la Euro.
Sí. Máximo goleador de todo.
No, pero me refiriéndome al tema de la Euro. Sí. El tema de la Euro llegó a 11. ¿Cuántos tiene Messi en Copa América? Tiene 10. Estamos hablando de diferencia de 1.
¿Y cuántos títulos en Europa tiene Cristiano y cuántos tiene Messi?
Dos en Europa.
Estamos hablando de diferencia de 2.
Pero la comparación no era en copas de verano en toda la historia, era en estas copas. En esta Copa América y en esta Euro 2020, aunque sea la 2021, el año 2021, yo los veo hasta el momento en un rendimiento similar.
Bueno, tú. Está bien. Bueno,
a mí me preguntaron. Fue el que me preguntó,
está bien,
¿no?
Está bien.
Sí, entonces si a mí me preguntó, pues yo soy el que tengo que opinar. Sí, claro.
Ahora pregúntame a mí, Álvaro.
A ver, Paco.
A la par.
¿A la par?
Ahí está. Estamos igual, ¿no? Estamos igual.
A mí me preguntaron, ¿no?
Claro.
¿Cómo a la par? La actuación que tuvo contra Hungría, pues no la tuvo Messi contra, ni siquiera contra Uruguay, por así decirlo.
Si no juega Messi, Argentina es un barco a la deriva. Barco a la deriva.
A ver.
Ahí está.
¿Punto?
O sea, ¿es un ahí equipo está. Más?
Ahí está. No, es que escuchemos.
Ah, es un equipo menos.
Por favor. Es que tenéis que escuchar lo que dice Paco Gabriel de Anda, que es el que sabe de esto.
Porque te conviene.
Paco Gabriel de Anda es el que sabe de esto. Y están...
Porque hoy te favorece.
No, entonces, Cristiano tiene la culpa, ¿no? De que Argentina sea un desastre, ¿no? O sea, le quitamos mérito a Cristiano porque Argentina no tiene una buena plantilla. Escúchame. Le quitamos mérito a Cristiano porque son muchos torneos, ¿no? O sea, jugó 5, ¿no? Son demasiados. O sea, ¿de qué me están hablando? Yo lo único que les pido es hay que reconocer lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con su profesión, con su salud, con su estado físico,
no
con su capacidad ganadora.
No da, ¿es tu opinión, Nadal? ¿Es tu opinión?
Y es muy pobre, seguramente.
No es eso.
A ver. Incluso perdiendo.
No es eso. No, lo que pasa...
Alemania,
lo que pasa,
el performance
Adal,
de Cristiano
Adal,
fue mejor
una
que
cosa,
el de Messi.
Una cosa. Adal, Adal, sí. Adal, una cosita importante. Hungría, ajá, está en el top 800 del mundo, ¿eh? Okay. Top 800 del mundo, ¿eh? Y el partido serio que ha tenido que jugar Portugal, Cristiano, ha fracasado estrepitosamente.
Es un fracaso.
Como capitán, como figurito.
Pero mira, con fracasando repliega a Alemania los últimos 15 minutos. O sea, fracasando repliega a Alemania.
¿Qué manía de
hombre
repliega? Pero si va ganando... Pero si va perdiendo 4-2, ¿qué tiene que replegar?
Con dos autogoles, pues claro, es que tampoco... A ver,
si estás defendiendo
hasta
a Cristiano
tuvo que bajar
Ronaldo,
a defender por Rubén diciendo? Díaz, tuvo que bajar a apoyar a Semedo, tuvo que apoyar a bajar a Rafa Guerreiro, sí, tuvo que sí. bajar a apoyar a todos. Él luego, se crea su propio sí. gol en ese contragolpe defendiendo en un tiro hacer, de esquina.
Escúchame. Escucho. ¿Y sabes qué le faltó hacer de cheerleader también? Le faltó hacer de cheerleader. A Cristiano Ronaldo.
Mira,
también.
Y sabes qué.
Solo le faltó hacer de chirri Alvarito Morales.
Toma agua.
Recoge la vergüenza.
Toma
recoge
agua.
Tu vergüenza y vete para casa.
Toma no, agua.
Y que se vayan dos semanas
yo,
más. Dos semanas
agua.
Más de vacaciones.
Ah, mira, hasta yo. Cristiano te puso el ejemplo ya, ¿eh?
Hoy, envíalo dos semanas más de vacaciones.
Para nada. Para nada.
Para la pausa.
Nada. Pero sabes por qué toma agua? Porque no le pagan. Los refrescos
durmiendo
ya no le pagan.
Con
ya
el enemigo.
Ya no le pagan.
El Atlético de San Luis hizo oficial la llegada de Marcelo Méndez como el nuevo director técnico tras la salida del argentino Leonel Rocco. A través de su cuenta de Twitter, el conjunto potosino presentó al estratega Charrúa, quien dirigirá fuera de su país por primera vez en su carrera y buscará mejorar la actuación que tuvo el cuadro rojiblanco la temporada anterior, en donde finalizaron como penúltimo lugar general y último en la tabla de cocientes. El arquero argentino Esteban Andrada se encuentra ya en la Sultana del Norte para cerrar su contrato que lo vinculará con Monterrey por los próximos 4 años y suplirá la salida de Hugo González. Rayado será la presentación oficial del guardameta argentino una vez que Andrada pase las pruebas médicas y estampe la firma en el contrato. Ahí las imágenes de la llegada entonces del arquero argentino. De acuerdo a reportes de Emiliano Radi de ESPN Argentina, Boca Juniors aprovecharía los ingresos de la venta de Esteban Andrada y Nicolás Capaldo para aumentar la oferta al América por los servicios del delantero colombiano Roger Martínez y reforzar el ataque del conjunto cereice. Al volver en Fútbol Picante, durmiendo con el enemigo, André Pierre Gignac. Venimos con más. Óscar Gallardo está con nosotros desde la Sultana del Norte para saber los pormenores. André Pierre Gignac, ¿en qué situación se encuentra con respecto a la selección francesa olímpica? Óscar, saludos.
Qué gusto me da saludarte, Álvaro. Saludos, amigos de Fútbol Picante. Recordamos que el atacante de los Tigres había sido incluido en una prelista para la selección de Francia de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, proceso que la directiva de los Tigres había reconocido en aquel momento. Sin embargo, en el pasado fin de semana, la prensa en Francia reporta que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol da como un hecho la convocatoria de André Pierre Gignac. Hemos podido investigar en el conjunto regiomontano y hasta el momento no les han enviado la carta formal para mencionarles que Gignac sería convocado para la justa veraniega. Sin embargo, otro tema es el refuerzo Florian Thuram, quien también ha levantado pues la expectativa. El técnico Ripoll lo quiere en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero hasta el momento en Tigres todavía no han tenido un contacto por esta situación de Florian Thuram, recordando que Thuram no estuvo en la prelista de Francia para los Olímpicos, pero en la Federación Francesa dan como un hecho que podría ser convocado porque ya hay un acuerdo con FIFA y el Comité Olímpico Internacional.
O sea que también quieren entonces a Tobá, Óscar.
Así es, Álvaro. Lo de Gignac ya lo confirmaron. Solo es cuestión de que le puedan avisar a la directiva universitaria. He podido platicar con gente allegada al futbolista Gignac y él está muy contento. Miguel Herrera ya lo había mencionado, apoya la convocatoria de Gignac para que represente a Francia en los Juegos Olímpicos, pero ya comienza la duda, Álvaro, de que el refuerzo de la Liga MX pueda ser llamado también, recordando que en la pasada pretemporada que terminó ayer en la Riviera Maya para Tigres, estuvo lesionado por 3 días de su tobillo derecho. Entonces, pues ya comenzaron las negociaciones dentro de la Federación Francesa por tratar de convocar también a Florian Thauvin, pero hasta el momento nada oficial, no hay ningún documento que pueda llevarse a los dos futbolistas de los Tigres.
Rápidamente, Oscar, ¿cómo se estaría conformando el aparato ofensivo de Tigres? ¿Thauvin por un costado, iría con dos delanteros Tigres y con otro volante por izquierda, o cómo sería?
Bueno, de lo que pudimos investigar dentro de la pretemporada, Miguel Herrera dándole la libertad a Florian Thauvin, respetando ese costado derecho. La opción número uno para cubrir la baja de André Pierguignac en los Juegos Olímpicos sería, por supuesto, con Leo Fernández. También está el Diente López, la situación de Luis Quiñones, pero todavía están buscando refuerzos, Álvaro, recordando que hasta el momento Miguel Herrera no ha podido contratar a nadie. Thauvin llegó en la etapa aún de Ricardo Ferretti, y también recordando que André Pierguignac había pedido a Florian Thauvin para que jugara detrás de él. Esto en la época de Ricardo Ferretti. Ya con Miguel Herrera, ya analizando su pasado en el Olympique de Marsella, bueno, pues lo han probado por el costado, pero tampoco descartamos sorpresas para cuando comiencen los amistosos contra las Chivas, América y Austin FC.
Perfecto, perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Una pausa y regresamos en Fútbol Picante. Tras ella, mano del Tata en los Olímpicos. ¿Qué libertad tiene el Jimmy Lozano? Venimos con más.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos una vez más a nuestra segunda hora aquí en Fútbol Picante, la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Dionisio, Alberto y Paco. Los saluda con mucho gusto Álvaro Morales. A ver, el Tata va a dirigir el combinado olímpico contra Panamá. El combinado olímpico. ¿Y entonces para qué está el Jimmy Lozano? Pregunto yo, Dionisio Estrada.
Es que estos partidos no fueron vendidos como un combinado olímpico. O sea, estos en su momento fueron los partidos que se vendieron de la selección con Zoom.
Grande.
Previos a lo que es el arranque de la Copa Oro, lo que son las elecciones de Panamá y de Nigeria, ¿no? Entonces, yo no sé por qué estamos como que queriendo meter peras, manzanas por un lado y sandías y melones por otro. Entonces, al final de cuentas, creo que sí son los partidos que le competen dirigir a Gerardo Martino. Ahora,
esos jugadores,
si le queremos encontrar por ahí algunos peros, pues vamos a establecer. Si la prioridad de la selección, perdón, de la Federación Mexicana de Fútbol antes de la Copa Oro son los Juegos Olímpicos y hay varios jugadores de la Sub-23 ahí, pues bueno, uno pudiera entonces pensar que los tendría que dirigir Jimmy Lozano.
¿Quién tendría que dirigir esto entonces?
Es que yo no entiendo. Me gustaría de verdad conocer las razones de por qué están haciendo este mix.
Ajá. Esta ensalada. Salada de frutas, dice.
Sí, con ensalada de Dionisio. Frutas.
Sí, sí se sabe que lo que diga el
peras
Tata
con
hace
peras,
Jimmy.
Manzanas con manzanas, higos con higos.
Pero, exacto. O sea, lo que diga el Tata hace Torrado y el Jimmy. Eso ya se sabe.
Aquí en México eso no les ha ido bien cuando, a ver, el señor
¿qué pasó
Lavolpe,
con Hugo?
No, y el señor Lavolpe en los Olímpicos de Grecia,
ajá,
en Atenas.
No clasificó. O sea, la
fase de grupos. ¿Sí? A Hugo le pasó en el preolímpico.
Ahí se equivocó Hugo, él lo hubiera tomado.
Bueno, pero
acá es lo mismo.
Que lo impusieron y que no debió aceptar y que, ¿no?
Ahora, no sé si ya estaba hablado, ¿eh?
Bellón, por favor. Para eso hay un técnico,
a ver,
hay un cuerpo técnico que conforma.
No es el trabajo, pero lo puede o no lo puede hacer, nada más.
A ver, Rafael Ramos.
A ver, dos precisiones. Primera convocatoria para partidos europeos, el Tata Martino. Su conferencia de prensa de presentación, él dijo, nadie va a meter mano aquí porque entonces me voy. Bueno, la primera convocatoria que hubo para partidos europeos, no solo entre los lloriqueos de Miguel Herrera y de Vucetich le metieron mano a su convocatoria, sino que además le metieron mano a su logística. Nos vamos el viernes, te vas hasta el lunes. Oye, me voy a llevar a estos, ¿no? Miguel ya lloró y Vucetich también, no te los llevas. Si en tu primera convocatoria para partidos europeos te la manosean, entonces, ¿tú crees que John de Luisa le va a avisar al Tata Martino?
Nada más déjame aclarar algo, Rafa, a lo que
agarra
mencionas.
Y maneja. Te voy a dar un antecedente.
Nada más aclarar algo de lo déjame que mencionas de meter mano.
Nada más, porque es cierto, sí. pero en el ámbito futbolístico, si tú solicitas que por cansancio o por determinados partidos que vienen no llamen a un jugador, no, es diferente.
No, seamos serios.
No, déjame terminar. Es diferente a decir convócame a tal o cual futbolista. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Nada más para porque si hay diferencia. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, yo te lo planteo de esta manera. Alguna vez Justino Compián me decía puntualmente, yo aprendí de Grondona, de Julio Grondona, que ninguna lista de una selección nacional se puede ir sin que yo la palomee y la revise a mi antojo. Y lo dijo Justino Compeán al aire. Dice, y así nos manejamos en la selección nacional.
Pero palomear no quiere decir...
palomeo.
No, pero
¿tú palomear no quiere decir... ¿Tú crees que John de Luis ha
cambiado? Poner o quitar, ¿eh?
Claro. Siguen palomear, siendo los mismos.
Palomear, Rafa, no quiere decir quitar o poner.
Poner para hacerlo.
Es tu visto bueno. ¿Qué eres, Paco?
No, es el visto bueno, Rafa. No es quitar o poner.
¿Qué eres, Paco?
No, bueno.
Bueno, que tiene el poder para hacerlo.
A ver.
Nada más yo te diría ver, una cosa, pregunta, Alberto Franco, pregunta. No metas las manos al fuego por nadie de la industria del fútbol.
Es más, ni por ti, sí, ni por ti.
En eso tienes razón. Por nadie.
A mí revísenme.
A mí, claro.
Revísenme. En eso tienes razón.
A ver, Rafael Ramos.
Enséñame las manos, Rafa.
Yo les hago una pregunta. Cuando Lucio, el productor de Fútbol Picante, entrega la lista, sí. Evidentemente alguien la revisa y dice, ¿sabes qué? Este güey
sí,
de los
sí le pregunta a Álvaro, si es lo que quieres, sí le pregunta a Álvaro. Sí.
Y así pasa, ¿eh? Sí.
Pero no quita o pone, pasa. Le da el visto
lo
bueno.
Lo palomean y así pasa.
Por eso se pasó. Ten cuidado con lo que dices, porque igual imagínate.
Ahí sí no metería mis manos al fuego para respaldar eso.
Bueno.
Es otra cosa, don Paco.
Ni niego.
Con el hermano es otra cosa.
Ni afirmo ni niego. No hay pruebas ni contrapruebas.
Mejor la siguiente, Álvaro.
A ver, no Funes Mori.
La siguiente.
Funes Mori, ¿está menos presionado sin Chicharito, Rafael Ramos?
No, Funes Mori debe estar muerto de miedo. Les quiero hacer una recomendación musical.
Muerto de miedo.
Esta canción fue hit parade durante la época del descenso de River Plate. Es una canción maravillosa. Y el estribillo dice, y Funes Mori le erró, y Funes Mori le erró. La verdad es que es una canción bellísima que ya fue adaptada a Monterrey después de que Funes Mori, sumergido en los nervios, la tensión que había, la presión que había, falla un penalti. Y después un gol, además, en fuera de lugar, se lo anulan. La misma historia que en el proceso de descenso de River Plate. Funes Mori debe estar muerto de miedo de tener...
Ahora adaptada al Monterrey, ¿cómo va?
La obligación de ganar y golear.
¿Cómo iba la canción?
Funes Mori la erró. ¿Así era?
No, tampoco, porque luego de repente me voy a cotizar aparte. Entonces, pero búscala. Y Funes Mori le erró.
Falso, verdadero. Funes Mori sí, menos presionado.
Así se llama, River Plate y Funes Mori le erró.
Rafael, falso, verdadero.
No, está igual de presionado con o sin Chicharito. Porque realmente él sabía seguramente que no lo iban a llamar a Chicharito. Todos sabíamos que lo de Chicharito era una burla mayor que la que le hizo Camila Sodi cuando dijo... que le había quedado grande la yegua. Igualito me lo trataron con la selección nacional, ¿eh?
Ok, perfecto. Ahora.
¿Pero esa no era de límite?
Jaime el Jimmy Lozano, Rafael Ramos, ¿debe dirigir contra Panamá?
Sí.
¿O no?
Sí, él debe dirigir contra Panamá y va a dirigir contra Panamá. Los experimentos que ha habido, y yo fui puntual darle seguimiento a alguno de ellos, recuerdan, y tal vez Paco se acuerda mejor que todos, en aquella ocasión en Jersey, en la que Gustavo Vargas era el director técnico, pero el que mandaba era Manolo Lapuente. ¿Sí? Bueno, veíamos los entrenamientos día a día y Gustavo Vargas hacía una chambita chiquita y Manolo Lapuente, me acuerdo, hasta entrenaba al portero, al Conejo Pérez en esa época. Entonces, eso, después platicando con los jugadores, te decía, es que no es posible porque te manda un mensaje Gustavo Vargas y el día del partido te lo cambia Manolo Lapuente. Ahora, todos sabemos algo y ustedes están al tanto de ello. Tata Martino iba a ser el entrenador de la selección mexicana tanto en los Olímpicos como en la Copa Oro. Sin embargo, la pandemia trastocó fechas, trastocó planes, trastocó todo y esto los coloca en un escenario en el que prácticamente no puede darse. por ningún motivo. Bueno, a menos que México salga eliminado prácticamente en la primera ronda de la Copa Oro, que no es nada de dudarse tampoco. Pero yo lo que creo es que aquí el Tata Martino tiene que hacerse a un lado y dejarle ya todo a Jimmy Lozano. Pero ojo, ¿eh?
Él dijo que México no clasificaba olímpico.
Sí, ya sabes.
La selección olímpica.
Yo no le creo ninguna de las que
la palomea. La selección olímpica, no solamente la palomea Tata Martino, también John de Luisa. Digo, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo a Adal, es decir, él ha vivido en una burbuja de inconsciencia, en una burbuja de ingenuidad, donde prácticamente los bobalicones creen que todo lo bonito ocurre en el mundo.
No sabes cómo te valoro, gracias, gracias por abrirme el panorama y abrirme los ojos.
No, no, de nada.
No, gracias.
Hermano, amigo, para eso somos
nosotros. Además gratis, y además gratis, se los abres,
Rafa. Yo tampoco metería las manos al fuego por ti.
Bueno, perfecto, perfecto. Que además gratis, que no le cobraste.
Enseñemos las manos a ver quién las tiene más limpias. No, no,
la verdad es que
a ver, Rafa, enséñame tus manos.
Yo puedo ser tu psiquiatra.
Enseña las manos, Rafael.
Enseña las manos, Rafael.
Atrévete.
Agárrense de las manos.
Mira, mira.
No se atreve. No se atreve.
Déjame decirte algo. Si a Paco Gabriel de Anda lo hice que confesara públicamente que saboteó a Vucetich, ¿qué no puede hacer
con no, no, no,
órale.
No, no, no,
órale.
No, no,
eso ya estuvo fuerte.
Ese ya la tomaste de revancha.
Ya, guárdese aquí. Aquí tiene una bolsita dentro del saco, señor Ramos. Guarde ahí.
Tras la pausa, dudas en el América, dudas en el plantel. ¿Por qué hay dudas? Venimos con más. César Caballero se une a esta edición de Fútbol Picante. César, saludos, ¿cómo te va? ¿Qué dudas hay en América? ¿Cómo está la situación de Nico Castillo? ¿Qué anda haciendo el América? Cuéntanos, saludos.
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hoy el América regresó al nido de Cuapa para realizar exámenes médicos, pruebas de PCR y con esto dar el banderazo de salida a la pretemporada de cara a lo que será su participación en el Apertura 2021. Te puedo confirmar que Nicolás Castillo y Renato Ibarra no han estado presentes este lunes en el nido de Cuapa, a pesar de que ambos futbolistas tienen contrato vigente con el cuadro americanista. Les han dicho de nueva cuenta que no están en los planes del equipo, no están en los planes de Santiago Solari y están en la búsqueda de poder encontrar un equipo en el que puedan continuar sus carreras. En este momento los dos se encuentran en el limbo porque a pesar de que tienen vínculo con las Águilas, no hay ninguna escuadra que se haya interesado por ellos y al mismo tiempo América está contando las horas para poder traspasarlos a algún otro equipo que pueda hacerse cargo de sus altos salarios y que también se sigan abriendo plazas en el plantel americanista.
¿Y en el caso de Roger Martínez, hay algo con Boca o no?
Con Roger Martínez está todo muy tranquilo. Se ha hablado de que Boca Juniors volvería a la carga, que estaría dispuesto a comprar únicamente porcentaje de la carta en un valor más alto. Sin embargo, hasta este momento no ha llegado ninguna otra oferta del cuadro de Boca Juniors, además de que Roger Martínez está más enfocado en tratar de regresar al fútbol europeo. Esa es su verdadera pretensión del jugador colombiano y es por eso que el día de hoy se ha presentado junto con el resto de sus compañeros, según lo que me cuentan, de muy buena actitud para empezar de buena forma la pretemporada. Otro colombiano que también hoy estuvo en el nido de Cuapa es Nicolás Benedetti, este hombre que por supuesto estuvo en la palestra por si algún equipo estaba interesado en llevárselo y que estuviera interesado en sus servicios. De momento esta situación no ha ocurrido y es por eso que al menos en este momento Nicolás Benedetti sigue adentro del barco azul crema a la espera de ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero los dos colombianos reportaron en tiempo y forma a la pretemporada americanista.
¿Y se prevé que Castillo e Ibarra en algún momento se presenten a las instalaciones de Cuapa?
Hasta este momento no lo tienen contemplado, porque además hay que tener en cuenta una situación. Quitando a Ibarra y a Castillo, el América está completo de extranjeros, tiene las 10 plazas copadas, incluso están pensando en sacar a alguien más para tratar de llevarle un refuerzo a Santiago Solari de lo que ha solicitado. En este momento no se tiene contemplado que se presenten, lo que les han dicho es que lo mejor es que se mantengan trabajando, pero que también estén enfocados en buscarse un nuevo destino y eso es lo que está sucediendo con Nicolás Castillo y con Renato Ibarra. Al menos hasta este momento no se tiene ni siquiera contemplado que realicen el viaje el próximo jueves a los Estados Unidos, donde el América realizará la parte fuerte de su trabajo de pretemporada.
César, en el saludo, yo quiero ser reiterativo en el tema de Nico Castillo. Si finalmente Nico Castillo no encuentra equipo, más allá de que nos acabas de decir que América tiene que desprenderse de un extranjero para encontrar espacio, ¿qué va a hacer América entonces? ¿Lo va a dar de alta o lo va a dejar sin equipo y a los 6 meses entonces quedaría libre si no juega durante 6 meses, si no mal recuerdo?
¿Qué pasa, Dionisio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, si esta situación ocurre, no creo que vayan a registrar a Nico Castillo, porque como te decía, tiene ya las plazas de extranjero ocupadas. Además, no es un nombre que sea del agrado de Santiago Solari. El mismo técnico argentino ha pedido un nombre por las bandas, un volante que pueda ayudar en esa posición. Y si se llegara a liberar ese espacio, entonces América trataría de traerle ese jugador que está pidiendo Santiago Solari. Si es que Nicolás Castillo no se va, lo que es una realidad es que América le va a seguir pagando, porque está bajo contrato y sigue siendo un empleado del club. Ahora habría que revisar la parte también contractual y la parte legal, porque según nos hemos informado, bueno, el América, mientras no deje de cumplir con los pagos, él sigue simplemente entrenando como un empleado del club. Ningún contrato te estipula que tú vas a jugar sí o sí, que tú vas a ser titular sí o sí, o que tú siempre vas a estar registrado con la plantilla. Simplemente se te contrata como un futbolista y de alguna manera el América tiene en las manos el destino de Nicolás Castillo, aunque sí hay que aclarar que pase lo que pase, las Águilas tendrían que seguirle pagando a Nicolás Castillo su alto sueldo.
César, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. El torneo anterior, bueno, llega Solari, dentro de todo ya estaba el plantel armado, y más allá de los resultados, él aparentemente queda conforme con lo que tenía, con ese plantel que se le entregó. Para este caso, para este torneo, ¿hay dudas al respecto? ¿Es la entera satisfacción de Solari con el plantel, o si no empezarán algunas, ese es de tu punto de vista, alguna molestia o quizás alguna justificación más adelante?
¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, en el tema del plantel, Santiago Solari, como les decía, hizo una petición expresa, que es la de ese hombre por las bandas, y es la que América va a tratar de cumplirle. Con el resto de los jugadores, prácticamente Santiago Solari estaba muy conforme. No hay que olvidar que tiene uno de los mejores medios campos que hay en el fútbol mexicano. Tiene también delanteros de mucha capacidad. En la zona baja son hombres de experiencia, pero que en muchos momentos del torneo también te cumplen bien las cosas. Le han traído mucho fondo de armario a esta plantilla con el tema de los reemplazos. Miguel Ayun y Chava Reyes son jugadores de calidad probada en el fútbol mexicano y de alguna manera estarán por si Luis Fuentes o Jorge Sánchez tienen algún problema. Después, ese hombre por la banda es lo único que está faltando. Te puedo decir que en este momento Santiago Solari sí está conforme con la plantilla, pero también le gustaría traer a ese hombre desequilibrante que le dé otra dimensión a su ataque, pues considera que tiene buen ojo para traer jugadores, ya lo hizo con Álvaro Fidalgo, entonces él cree que ciertos futbolistas se encajan más a su estilo de juego y es lo que quiere que le traigan. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque todavía queda más de un mes de mercado de pases.
Perfecto, perfecto, César. Un abrazo, saludos a nuestro compañero César Caballero con la información al respecto de las Águilas del América. Pausa y venimos con más en Fútbol Picante. Tras ella, mexicanos en la MLS, ¿cómo le fue esta jornada a los nuestros? Bueno, vamos con Carlos Vela. Carlos Vela, la participación con el LAFC en contra de Houston, dio asistencia en el empate del LAFC a Alberto.
Ojalá que recupere su mejor versión, todavía no ha sido tan determinante como lo ha sido en campañas anteriores. Ahí está, ¿no? Y es y seguirá siempre siendo el futbolista más importante de su club, esa conexión además que tiene con la afición, ¿no?
El rendimiento de los mexicanos este fin de semana en la MLS, nosotros sí publicamos la actividad de Javier Chicharito Hernández, 90 minutos del Chicharito, una oportunidad.
Esta de Javier López, la publicas.
Mira, la hasta de la Chofis, le damos la Chofis, 67 minutos, una oportunidad creada, dos disparos. Alan Pulido, 90 minutos tuvo de actividad. Aquí la situación de los mexicanos. Yo sigo con el tema de Javier Hernández.
¿Por qué no cobró el penal? Estás con eso. Eso te tiene
no,
así.
No, es que sí tiene sentido. Viene de fallar uno, no está todavía en su momento de confianza. Lo falla y entonces la fácil es, ves, qué bueno que no va a selección. No lo cobra, y ahorita lo estamos comentando, pero no se hace tanto ruido.
Lo cobra, metes el octavo gol del
pero
torneo.
Pero es el riesgo de que no lo metes. Javier Hernández nunca ha sido buen cobrador de penales.
Ok.
Nunca.
Sí, pero sí, sí.
Era el momento, entiendo. Era ahorita,
sí,
y
creo
marcar.
Que ¡oh, cuando tú agarras el pen,
si lo fallas,
el balón. No, no, no. ¿Y si lo metes?
Ok.
Es que ahí está el tema.
¿Y si lo fallas?
Ok, a ver. Bueno, si lo fallas,
tienes que jugártela.
¿Cuál es si el panorama fallas, si lo fallas? ¿Cuál
está
es el
bien. Hacer mucho, ya ven, no está en su mejor momento. Pero, ¿para qué lo llamamos?
Pero a ver.
Es el segundo penal que falla.
Pero espérate.
¿Y si lo mete entonces?
Perdía más de lo que podía ganar.
No, no, no.
Creo
pero
yo,
mete, ¿cuál es el pero si lo mete, hoy estaríamos, no, otro gol de Chicharito, ya llegó a 8 en la temporada, se equivoca con mayor razón el Tata. Es más, esto es como lo de Pulisic. No había trascendido en el partido contra México, pero dijo, denme el balón, yo cobro el penal. Y a partir de ahí, no hombre, se vinieron las alabanzas a Pulisic por
parte
de varios.
Yo entiendo la parte de que, bueno, y si lo falla, pero y si lo mete.
Obvio, o sea, si lo mete, dices, ¿cuál es el panorama?
Dices, mira la personalidad.
Claro.
¿No? El momento que vive, ya llegó a 8, líder de goleo, tiene que ir. O sea, es un riesgo, sí, pero un delantero de la jerarquía del Chicharito tiene que cobrarlo.
Porque además son eso, la jerarquía, el seniority, son 3 partidos que no marca.
Sí.
Rompías esa racha.
Sí, de acuerdo. Pero hace más ruido el marketing negativo que el marketing positivo.
Pero, a ver, ¿para qué está si no es para cobrar ese tipo de cosas?
No, yo lo entiendo. Está obligado y tendría que meter 200 goles todos los días, si tú quieres. Está bien. Pero en el momento ahorita, en el que quizá en su confianza no está a tope desde los 11 pasos, porque yo insisto, Javier nunca ha sido buen cobrador de penales. Ha metido muchos,
no te
pero
puede
no
dar
es
frío.
Propiamente su mayor virtud.
Está bien, una cosa es no ser buen cobrador de penales.
Ajá.
Y otra cosa es lo que hemos resaltado de Javier a lo largo de su carrera. ¿Por qué Javier hizo lo que hizo en Europa? Por su mentalidad.
Sí.
Y entonces su mentalidad era agarrar el balón y ponerla.
Bueno,
que no
fácil.
Le, que no
si
le falte mentalidad, temple
como,
y personalidad
como
a Javier.
Javier falló el pasado, alguien más que los cobre. Y entonces ahí este compañero...
¿Cómo es tu jugador franquicia?
Pero yo creo que ahí sí tú estás para decirle al técnico, yo lo cobro.
Voy yo.
No, no, yo lo cobro.
Sí, claro. Y además, a ver...
Chicharito es el capitán, es referencia, es goleador.
Hoy no dudo que en el seno de la selección digan, viste... Le dio frío.
¿Y si lo hubiera fallado?
¿Viste?
¿Qué dirían en el seno de la selección?
Bueno, que lo digan con provecho. ¡Que lo digan con provecho! ¡Que lo digan con provecho!
Por eso es quien es.
Oh, de acuerdo.
O sea, el Chicharito, yo entiendo, coincido en esa parte negativa, pero el Chicharito se ha trascendido es por los riesgos que ha tomado.
Claro.
Y porque los ha enfrentado y ha trascendido esos riesgos, esos retos.
Sí.
Hoy era el momento. Yo sí creo de agarrar el balón con personalidad, ponerlo.
Claro.
Y más a estas alturas de tu vida y de tu carrera, en este caso de Chicharito, ¿qué
pero
tiene
que cambiaba,
perder?
Cambiaba algo, lo iban a llamar. Si metía el penal,
no,
lo iban a llamar.
Lo único que iba a cambiar es el
presión.
Tono del debate.
¿Y sabes qué? Lo debía cobrar a lo Panenka, además. Pausa y venimos con más.
Bueno, ahí sí no, ahí sí no.
¿Por qué no?
Ese es comentario a título personal.
Sí. Se regla. No, te agrandas.
Sí. ¿Y? Con la
normal.
Manita acá.
Como
con
normal,
aquí.
¿No? Normal.
Sí, 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 sí.
¿Qué les parece la inclusión de Funes Mori y exclusión de Chicharito?
Va a ganar el adecuado.
A ver, pongamos.
Claro.
Adecuado.
Sí, sí,
adecuado.
Sí, 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 sí.
O sea, incluso el público está con el grupo de la selección mexicana.
No, 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 pero es que hay algunos que están con ese grupo que dijeron Funes Mori y otros que están en contra de Chicharito. Son dos grupos realmente.
Y seguramente toda la gente de Rayados debió estar votando.
Claro,
por supuesto,
claro.
Por
sí,
supuesto.
Sí, 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 sí,
pero bueno, así entonces gana 60-40. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A continuación vendrá Sports Center. Dionisio, muchas gracias.
Gracias.
Hasta Alberto, no metas las manos al
no,
fuego
no,
por
tiene
nadie.
Razón, por nadie.
Por nadie, Paco. Por nadie, sí. Gracias.
Manos
nos
limpias.
Vamos. Manos limpias. Sí.
Ahí está.
Bien, Paco. Bien. Ahí la llevas, ¿eh?
Lavada.
Ahí la llevas.
Mira, yo me echo gel, me echo gel.
Época de pandemia.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.